Bienvenidos a Macarena Podcast, la serie que explora cómo es nacer, crecer y morir en un lugar tan hermoso como peligroso. Si no han escuchado el capítulo anterior, pueden encontrarlo en www.macarenapodcast.com o en su aplicación favorita para escuchar podcast. Este es el capítulo 2, La Llegada.
Hola, ¿se acuerdan del episodio anterior? Tuvimos que irnos de la escuela que quedaba cerca del río Melúa y Sarita y Melgo querían cumplir su sueño de vivir en la serranía de la Macarena.
Llegamos a Villavicencio en esas vacaciones y empezamos a ver cómo era que iba el viaje a Macarena.
Allá, un amigo les contó que planeaba ir pronto al pueblo de la Macarena.
Entonces me invitó y yo me fui para Macarena y Melgo se quedó con los niños.
Sarita, ¿y cómo te fue?
Ay, eso fue más chévere. Cuando eso, Macarena era solamente la vía principal y las calles y las casas eran todas de madera y la pista de aterrizaje nomás.
Y allá, en la Macarena, resultaron hablando con una familia de apellido Betancourt que los invitó a su finca.
Y nos invitan con mi amigo y nosotros nos vamos. Y ellos, bueno, entonces fue a alistar la canoa y bueno, y fue ir por el guayabero arriba, pasar, conocí el raudal.
Para que se ubiquen un poco, el pueblo de la Macarena queda al lado de un río enorme que se llama el Guayabero. Así que para movilizarse por la zona, lo más común es navegar en canoa, o en motor, como le decimos allá. Saliendo del pueblo río arriba, se llega a un afluente de aguas llamada el Raudal.
¡Uf! Eso del Raudal para mí fue increíble, increíble. Eso me infló mi corazón.
Allá llegó Sarita esa primera vez que navegó por el río.
Y llegó allá a la finca esa y me encontré que la señora había matado a un tigre y el tigre estaba tirado en la mitad del patio. Después entonces, bueno, la gente por ahí que iban a matar, porque pues siempre andaban en pareja, entonces que la tigra y que no sé qué, entonces yo, a mí me dio mucha angustia que fueran a matar al tigre. Mateó la tigra y quedaba el tigre.
¿Y qué pasó?
Yo me fui, como siempre. Yo me fui a caminar por ahí, me fui por allá y vi al tigre. Y el tigre venía. Y a mí no me dio miedo. Yo me quedé absorta de ver la belleza de ese animal. Cómo corría y cómo se venía. Y venía hacia mí. Y venía hacia mí. Yo trataba de decirle, tiene que esconderse porque te van a matar. Y ya cuando venía así cerca, como me habían tumbado tantos árboles, había un árbol inmenso así. Entonces yo me hice debajo del árbol y el animal pasó derecho. ¡Chum! Yo lo vi cuando saltó.
Allá, después de ver un tigre por primera vez y de andar por entre el río y la selva, Sarita descubrió la generosidad de la naturaleza.
Además, ese día que estuvimos, era subienda de pescado. Uy, no. Se metían en la canoa. Y en esa finca vi un racimo de plátanos así, enorme. Cuando yo pensé que era plátano o hartón, resulta que eran bananos. Dije, no, este es el lugar que tenemos que venir.
Y con esa idea en mente, Sarita regresó.
Volví a Villavicencio. Melco entonces había encontrado que podía yo pedir trabajo como profesora para allá. Entonces cuando yo llegué, Melco ya había presentado los papeles, los documentos a la Secretaría de Educación y todo eso.
Pero tocaba organizar todas nuestras cosas para salir de nuevo. Así que Sarita se fue primero, mientras Melco terminaba de empacar y llevaba todo lo que faltaba.
Cuando Melco llega a los 8 días, con el trasteo, y si es lo que más pesa son los libros, y tocaba subir el puerto, eso era una vaina así, para subirla, pues la gente, la verdad, fueron los que ayudaron a subir todo eso. Entonces, pero es esto que, la gente que traen eso, ¿no? Yo creo que era la primera vez que veían tantos libros.
Y dentro de las personas que nos ayudaron estaba don Simeón, el primer vecino que tuvimos.
A mí una de las cosas que me gustaba de Simón era que era muy franco y era muy inquieto, preguntaba.
Me sorprendí porque pues nosotros todos somos muy carnívoros, ¿sí me entiende? y entonces siempre se acostumbraba a halagar al profesor con un pedazo de carne, con un pedazo de pescado, ¿sí me entiende? Y esa fue la sorpresa, porque de entradita lo que le llevaba yo era un pedazo de carne a la profesora, y la profesora era vegetariana, ¿sí? Entonces ella sí me la recibió, ¿sí? Con mucha decencia y todo, pero me dijo que ella se la iba a comer, a ver cómo se la podía comer por ahí gradualmente, pero entonces me explicó de una vez que ella era vegetariana. Ellos eran, ¿sí? Yo ni siquiera sabía qué era eso. Entonces le dije, pues dígame, ¿qué es eso? Y entonces me hablaba de la leche de soya, de la carne de soya, y entonces ya sabía preparar todas esas cosas, ¿sí me entiende?
Pues claro que estaba sorprendido. Es que en una vereda que queda 2 horas del pueblo de La Macarena, a la que se llega en canoa por el río Guayavero, nunca habían visto una profesora con su esposo y sus 3 hijos pequeños viviendo así.
Esos vivían por ahí, vivían sin camisa y vivían por ahí sin zapatos. Ellos vivían, no se enfermaban. El que se enfermaba era Melco. Melco se enfermaba mucho del paludismo, mano. Entonces nosotros llegábamos allá y hablar con él y decía, no, estén tranquilos, que yo a los 5 días de estar en este estado, yo me aliento. Y sí, como en la finca mía había un palo de quina y él recién que llegó fue lo primero que la buscó y lo encontró, ¿sí? Y entonces me pidió permiso para cuando él la necesitara, él iba y la traía. Y ya la traía y al otro día amanecía alentado Melco.
Y a pesar de que la adaptación fue difícil, Melco se sentía en el paraíso.
Él se recorría mucho la sierra. La sierra es una parte por allá altísima que hay. O sea, acá es plano y al otro lado del río es la sierra, y él mantenía recorriendo por allá eso.
Y decidió que su misión era realmente enseñarles a los campesinos de la zona a cuidarlo.
Inclusive Melco nos decía a nosotros que el arca de Noé había estacionado en la sierra.
Por supuesto que Melco no creía que el arca de Noé hubiera llegado a la Macarena, pero sí usaba este pasaje de la Biblia para explicar un poco de historia. Devolvámonos por un momento miles de millones de años atrás.
La Tierra en ese entonces no era como la conocemos hoy en día. Los continentes no existían y lo que hoy es Sudamérica era un inmenso mar con apenas algunas islas. Y la Serranía de la Macarena era una de esas islas.
Cuando los continentes adquirieron la forma que más o menos tienen hoy, el mar se retiró de lo que hoy es Sudamérica. Lo que significa que la mayor parte de las formas de vida que hoy pueblan la Amazonía, la Orinoquía y los Andes salieron de esas pequeñas islas.
En otras palabras, en la época en la que había solo agua, la Macarena fue un refugio para los animales y plantas que constituyen hoy la megadiversidad de Colombia.
Pero bueno, regresémonos al 88. Allí en el Alto Raudal, Sarita empezó a ser conocida como la profesora y a conocer sus colegas en las otras veredas.
Un día estábamos en el pueblo con mis compañeros profesores. Teníamos unos talleres de profesores y creo que ya el último día ya quedamos libres. Entonces alguien dijo que ir a Caño Cristales, pero es que cuando eso no había camino así como muy definido ni nada, y muy poca gente conocía Cristales, muy poca gente. Entonces habían 2 profesores que les gustaba Cristales, entonces yo me pegué con ellos.
No, mejor dicho, Sarita se fue de aventura.
Yo me fui caminando. Y fui caminando y caminando y caminando, y yo cada vez quería conocer más, y yo quería conocer más, y yo quería conocer más, y yo estaba aterrada de ver esta belleza.
Ese descubrimiento de Sarita nos cambiaría la vida para siempre.
Yo me acuerdo que yo me volví loca. Yo bajé esas piedras a todas y yo corría, y corría, y ¡ay! Yo no sé, era un grito que me llegaba hasta aquí y yo quería comerme todo así de un solo grito, y yo gritaba y gritaba y gritaba y lloraba, se me salían las lágrimas de pura alegría. Y yo, uy, y llego a esa cascada y me meto y no, acá donde tenemos que venir.
Sí, ella le propuso a Melco que pasáramos las vacaciones de fin de año allá en Caño Cristales. Y eso hicimos, empacamos todo. Sarita, Juan David y yo ayudábamos con lo que podíamos. Tao, como era el más pequeño, no cargaba mucho. Yo me acuerdo que Melco llevaba el camping, que era lo más pesado. Era una maleta grandísima. Tomamos una canoa hasta un punto y después empezamos a caminar y a caminar y a caminar en busca de caño.
Y nos fuimos por unos pajonales y unas vainas y eso no encontrábamos y llegamos ya a la montañita y nada.
Aunque yo solo tenía 4 años, sí me acuerdo de que caminamos mucho y que el camino no era bien marcado. Además, las maletas pesaban un montón y hacía un calor.
Y todo el día ese solazo que hizo, nada. Hasta que por fin yo por ahí me subí, encontré el camino y dije, no, allá hay un camino, por allí es. Y yo me acuerdo que por allí hay un caño, es muy parecido a Cristales, hay un cañito ahí y nos podemos quedar ahí porque ya estaba tarde.
Entonces pasamos la noche ahí y al día siguiente, con la luz del sol, ya pudimos llegar a ese paraíso del que tanto Sarita nos había hablado. Y recuerdo que lo primero que hizo Melco fue enseñarnos a nadar.
Y pues Melco dijo, pues Sarita, lo primero que hay que hacer con los niños acá es enseñarlos a nadar, porque pues, ¿qué tal uno estar detrás de ellos todo el tiempo?
Me acuerdo mucho en una piscina, porque ahorita que le dicen la piscina del turista, que es súper grande, Melco siempre nos botaba cosas en el fondo, como, no sé, una piedra o algo, y tienen que ir a traer la piedra. Entonces, y en la piscina tiene como una plancha de roca, que entre más lejos es más hondo, entonces es como en desnivel. Entonces al principio era como a 1 metro, a 2 metros, y pues y ya, así. Y yo me acuerdo harto de ir ahí, yo la cogí antes de Juan David.
Entonces, mételos, sáquelos y no sé qué, ya cójale confianza. Y los niños aprendieron rapidísimo en un día, eso fue rápido, eso es natural.
Pasábamos los días en el agua hasta que Melco se le ocurrió un proyecto.
Melco dijo, bueno, entonces vamos a enseñarle a los niños a hacer un mapa, a hacer un levantamiento cartográfico del caño. Entonces toca hacer caminatas por todos los afluentes del caño y vamos a hacer un levantamiento cartográfico con brújula y todo técnicamente. Él sabía también hacer eso, ¿no?
En ese viaje aprendimos mucho de Caño Cristales. Creo que no exagero si digo que es uno de los lugares más bonitos del mundo. Es un caño de lecho rocoso y de aguas cristalinas. No muy ancho, con cascadas imponentes que alcanzan hasta los 30 metros. Dentro del agua crece una planta que se llama Macarena clavígera, que se pone de color rojizo cuando le da el sol. Hoy en día hay varios senderos para poder recorrer el caño, pero en esa época no había ninguno. Nosotros anduvimos de arriba abajo todo el caño, por donde podíamos, por el lado, haciendo camino o atravesando los pozos a nado. Así nos la pasamos durante esas vacaciones. Y un día, mientras seguíamos explorando, la gente le llegó a Sarita con una propuesta.
La gente de la vereda se enteró que yo estaba ahí y entonces vino la gente de la vereda y nos pidieron de profesores, profe, yo quiero que ustedes vengan aquí a la escuela, que ustedes vean aquí en la escuela, me gustaría que le enseñara a mis hijos.
A Sarita y a Melco les sonó la idea.
Todos estábamos en lo que nos gustaba. Y entonces yo le dije, ay, Melco, pudiéramos comprar un pedazo de tierra por aquí, cerquita.
Después de años viviendo entre un lugar y otro, finalmente íbamos a echar raíces, pero lo haríamos a nuestra manera. Y eso no era bien visto por todo el mundo. Todo esto se lo seguiré contando en el próximo capítulo.
Macarena Podcast fue producido por el colectivo Normal en colaboración con la familia Fernández Cortés y algunos habitantes de la vereda La Cachivera. Pueden escucharnos en SoundCloud, en su aplicación favorita para podcast, o en nuestra página web, en donde también encontrarán contenido exclusivo, créditos y enlaces al material de archivo. Todo esto y más en www.macarenapodcast.com. Y si les gusta nuestro proyecto, consideren apoyarnos recomendando el podcast a sus familiares, amigos, conocidos y en sus redes sociales. Estamos como Macarena Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por escuchar y por ayudarnos a llegar a más oídos. Los esperamos en el próximo capítulo.